noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. You ran around with every girl in town. You didn't even care if it gotten me down. Ajá, ajá.
Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando la noche de COPE, y desde aquí te estamos dando ya los buenos días en este jueves. Jueves ya. Jueves, ¿cómo pasa el tiempo?
¿Cómo suspiras?
Ay. Ay, Dios mío. Bueno, un jueves que viene, quieras que no, pues eso, con el luto, con el dolor, pero que esperemos que también nos traiga alguna que otra buena noticia. Y nosotros lo que sí que intentamos es ponerle siempre, pues, buena cara. Mejor dicho, buena música la noche, Lartaun. Te dejo que comiences tú por esa apuesta en esta noche.
Pues sí, vamos con mi canción, si quieres, Moonlight Shadow de Michael Field.
No es esta, pero suena muy bonita. ¿Eh? Moonlight Shadow.
Es parecida.
Sí.
Qué buenos recuerdos, que nos trae una canción que sigue teniendo vigencia. Estas son las típicas cosas.
Las canciones bonitas siempre son bonitas. Pues es sí. Que todo es así. Oye, lo ha hecho muy bien Lartaun antes de Michael Field.
Sí.
Yo creo que un día podíais hacer los dos el duelo en versión karaoke.
¿Versión karaoke?
Esto tendría mucha emoción.
Pero bueno, yo si quieres me animo con la mía. Venga, vamos, con Cuatro Rosas.
Ay, cuatro rosas en
cumple 30 añitos, que no está nada mal, y también las canas, la verdad es que las está peinando, bueno, las canas, Sí, sí, en este caso. Sí, sí, Jaime Urrutia tiene
ganas que tiene su... Jaime Urrutia de tener otro éxito como este.
Oye, bueno.
Hombre, ha tenido...
Tiene mucho.
Fíjate, no es mi preferida. He pillado esta canción porque cumplía. Bueno, fue un EP lo que sacaron, pero la mía es la de La Fuerza de la Costumbre, más que Camino Soria y todo. Sí. De
Camino Soria toca la Uli. ¡Bondo que no tiene!
¡Qué susto
rock
me
torero,
ha dado!
Rock.
Toca la Uli, digo, ya verás.
Oye, que estamos pensando. Vamos, que me la ha chivado un oyente. ¿Qué? ¿Resulta que mañana es viernes?
Sí.
Y últimamente pues que
¿te has
estamos...
llevado un oyente que mañana es viernes?
Sí, me lo
periodismo
dicho.
De investigación.
Yo tengo una fuente buenísima, ¿sabes qué os creéis? El caso es que me ha dicho que hacía mucho que no hacíamos un duelo especial.
Sí.
Y que nunca, y es verdad, hemos hecho un duelo de moñadas. Y a mí me ha llegado al alma. Porque siempre hacemos friki
mañana.
Duelo, hacemos sí. Diversiones, duelo de titanes.
¿Nos ponemos
duelo de
mañana?
Sí, por favor.
Pero moñas, moñas.
Pero moñas en plan Stream, More Than Words, Eternal Flame.
O sea, casi,
de
casi
de este
asco.
Tipo. Sí, sí, de este tipo. Así vale. Que ya podéis darle al melón para mañana.
En esto te gano seguro. Yo para moña.
Pero además, mañana no tiene que ganar la más bonita, tiene que ganar la más moña.
La más moña.
La más moña, ¿eh? O sea, mañana a ver quién gana moña.
Vale, o sea, mañana vale eso. Es que me recuerda, no, sino decir, tío, o sea, te di mi voto porque es que es moña la canción.
Para... A más no poder.
Pero, o sea, eso, ahí está. O sea, esto, no puedo con ella.
Este tú has captado el espíritu perfectamente del duelo de moñadas.
A lo mejor no vengo de lo moña que estoy.
Bueno, ya sabes que hoy todavía no tenemos duelo de moñadas, tenemos duelo de canciones. La canción del Artaud, Michael Field, Moonlight Shadow. Y la canción de Roberto, Gabinete Caligari con Cuatro Rosas. En las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope.
Elígeme, elígeme a mí, elígeme a mí.
Y se hizo el silencio.
Estaba viendo el plato que viene a continuación, el plato que siempre nos acerca. Nuestro queridísimo Pepe Oneto. Pepe Oneto, buenos días, que haya alivio.
Buenos días, Roberto, que haya alivio. Buenos días, Belén.
¿Qué tal, Pepe?
Buenos días.
Buenos días, Larta. Un que haya alivio, querido amigo.
Y enhorabuena.
Muchísimas gracias, amigo.
Cuéntalo, anda, cuéntalo tú, que como tú no lo cuenta nadie.
Te han dado unas llaves, te han dicho.
Ahí está. Mira, bueno, no, ya que me lo estaba poniendo en bandeja, por no decir una picardía, pues es verdad, que me han concedido las llaves de oro del Carnaval de San Fernando del 2015.
Ahí es nada,
olé,
qué arte, ¿verdad? El año pasado fue a Niña Pastori, mi querida y buena amiga Niña Pastori.
El caché que te está dando La Noche de Cope.
Es verdad, no, es verdad. Ya me presenta no como Pepe Onete, sino el cocinero de cabecera de La Noche de Cope.
Y espérate, que este ha sido el primero, que ya tenemos unos cuantos que nos han llamado diciendo, oye, ¿cómo nos podemos poner en contacto con Pepe Onete que le queremos? Y hemos dicho, bueno, tranquilo.
Oye, Pepe, ¿y estas llaves que te han dado las tienes que devolver o son ya para ti o qué?
No sé yo cómo está la cosa, si son de oro y pesa mucho, yo igual la empeño y la vendo.
No, yo digo que tú que entrabas en todos lados sin llave, ya verás ahora con llave, ¿no? Que te metas en casa.
¡Qué sereno!
Como pequeño Nicolás, ¿no?
Bueno, enhorabuena en cualquier caso, estamos muy orgullosos.
Muchísimas gracias. Pues verdad, el año pasado fue Niña Pastori, el anterior fue Pepe Oneto, pero vamos a ver, Pepe Oneto en el sucedáneo, no es el auténtico, ¿sabes? Que el auténtico es este.
El del flequillo.
El de verdad eres tú.
Ahí está, el del correspondiente, el del sancochado, el del todo
del conjunto,
el conjunto,
claro.
El del potaje de habichuelas con
arroz con bacalao.
¡Wow! Oh. Nos vamos a comer sarandón.
A ver cómo es,
y todo,
cómo es ese Pepe de habichuelas y arroz con bacalao.
Escucha, Pepe, mira, escucha lo que viene de San Fernando del Carnaval, mira. Ahí están las llaves.
Esas son las llaves.
No vamos a dar nada.
Ten
con
cuidado
las llaves.
Que como te descuide, te la has quitado Neto, ¿eh? Va a parecer sereno.
Sabrán lo que han hecho. Y Cristina también va a dar lo suyo, ¿eh? Cuidado, que ella también se ha enterado. Pues verdad, ayer, bueno, yo soy dice que es de bien nacido ser agradecido y lo primero que hice fue... bueno, expresar mi agradecimiento a través de mi Facebook y no te puedes imaginar la cantidad de amigos y de amigas que nos están felicitando,
claro,
están dando
normal,
me gusta. Normal. Muchísimas gracias, queridos amigos. Ahí todo el mundo somos poseedores de esa llave.
Nosotros lo hacemos desde la envidia, lo de felicitarte. O sea, porque, pero no sana, esa que dice envidia, sana, no, envidia. Y ya está, o sea, dejamos ahí.
Oye, plato bueno, contundente hoy, ¿no?
Potaje, claro, un potajito contundente, no, tampoco es tan contundente, es un potajito que como requiere el tiempo.
Para estos días, sí.
Exactamente, hay que hacer ya cositas apañadas, cositas sencillas, cositas sin dejarnos de tontería, por derecho, a los que vamos, a un potajito. Y este, yo creo que esta propuesta de ese potaje de habichuela, de arroz con bacalao, es ideal. En primer lugar, ¿qué hacemos? Vamos a coger las habichuelas, que habrán estado en remojo desde el día anterior, evidentemente, ya directamente la vamos a poner en una cacerola. Ahora la vamos a cubrir de agua. Le vamos a echar lo primero, es lo que me gusta para que luego lo que se le va a echar a continuación, que lo dice ahora, tenga surtos efectos. Porque, como digo, lo primero es echarle un buen chorro de su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Aceite de oliva virgen extra.
Ella, pues hasta. Entonces, a continuación, cuando ya está el aceitito así en la superficie, tú sabes que el aceite se va arriba, ¿no? ¿Eh?
Sí.
Bueno, pues entonces.
Como tú, ¿no?
Otro periodismo de investigación, Roberto.
Sí, es lo que tiene.
Bueno, pues entonces ahora le vamos a incorporar una buena cantidad de pimiento molido, pero no un pimiento molido cualquiera. Ese pimiento.
Ay,
si que tanto
te
le gusta
a Paco Ventura.
A Paco Ventura, pimentón de vera, de vera, de vera.
Ay, al garrotín, al garrotón de la vera, de la vera.
De continúa, San Pepe, por favor. Pepe, por favor.
Yo prometo que estaba callado. Bueno,
le vamos a echar un puñadito de cebolla picadita, unos pimentitos también, le va a fenomenar una cabeza, pero entera, ¿eh? Una cabeza entera de ajo, unas hojitas de laurel, y nada, y ahora vamos a llevar al fuego toda la mezcla, y a continuación, cuando ya rompa el hervor bien, pues vamos a dejar que siga hirviendo, pero en esta ocasión a fuego lento, ¿no? A media cochura le vamos a incorporar unas cuantas patatitas, para darle más consistencia al caldito donde se está cocinando. Bueno, y a continuación le vamos a poner un puñadito, un salpiconcito de arroz, entre la patata y el arroz va a coger esa consistencia cremosa que tiene que tener.
Pero no mucho, ¿no? Se lo enseñamos, el arroz.
Un salpiconcito, exactamente. Y ahora le vamos a poner el bacalao que previamente también habrá estado desalando durante 48 horas en este caso, ¿no? Y se lo incorporamos, pero cortado así a trozos muy pequeñitos. Se lo añadimos, vamos a dejar que siga hirviendo todo el conjunto, que no, que ayer no lo dije.
¡Ole! Así me fui de triste.
Y efectivamente, cuando ya veamos que las patatas están tiernas al mismo tiempo, eso quiere decir que también el arroz está en su punto. Y por supuesto el bacalao, ¿no? Como ustedes habrán podido observar, pues no le hemos incorporado sal a este guiso, por razones obvias, ya que el bacalao va a aportar su sal correspondiente.
Oye, Pepe, una pregunta. ¿Las habichuelas tienen que ser siempre judías blancas? O sea, digo, ¿se puede hacer con judías pintas esto, por ejemplo?
Pues también, sí, también se puede con judías pintas, hasta incluso con fabada.
Una cosa muy rica. Ay, la asturiana que se viene arriba.
No sé si me has convencido con esto, ¿eh?
¿No? ¿No te gusta mucho?
Esta mezcla, bueno, habrá que probarla. Bueno, fabada con el bacalao, habrá que
Miriam,
probarlo.
Buena calidad, Miriam.
Sí, habrá que probarlo.
Exactamente, no deja de ser un potajito, pero sin embargo el hartao no es, como tú dices, un potaje así contundente con morcilla, tocino, papada, ¿no? Bueno. Una cosa ligerita. Así es que,
para mañana.
Para verdad, porque mañana, como los oyentes nos han recordado, Belén, que mañana viene.
¡Hombre!
Gracias a los oyentes, que mañana viene. ¿Qué es lo que no haríamos los oyentes?
Mañana postre, Pepe Neto.
Efectivamente, hacemos un postrecito. Y además, lo voy a adelantar, ¿lo puedo adelantar ya?
Sí, venga.
Como los correos electrónicos funcionan tan bien en esta casa.
Roscos de
Reyes. Últimamente se atascan.
Pues vamos a hacer, a ver qué os parece, una leche frita.
¡Uy, qué bueno!
Bueno, ya está, para que esperar más tiempo, ¿no?
Sí.
Así que nada, que ahora yo cogí la
leche frita engorda.
¿Quién?
Que sí engorda, digo.
No, la leche frita no engorda. Vale, no. La que engorda es la mala leche.
Eso también.
No, que ya sabes que lo que dicen, que hay muchas básculas contra la pared, ¿sabes? Que se niegan a ponerse ahí planas para que no subamos encima después de la Navidad.
Sí, hombre, qué tontería. Esa obsesión por el engordar, como dice el doctor Pérez Almeida, ya con eso se está engordando, ¿eh?
Sí que sí.
Así que está, hombre, tampoco hay que
cuidarse. Hay
tampoco
cuidarse,
hay que pasarse, está. Pero bueno. Un caprichito, no una leche frita de vez en cuando, no pasa nada.
Pepe Neto. Que haya alivio.
Que haya alivio,
y
queridos
que
amigos.
Buen día y enhorabuena por las llaves del carnaval.
Muchas gracias,
de San Fernando.
Ya, no te preocupes que ya lo iremos recordando, ¿eh?
Vale, vale. Oye, y si las vendes, reparte, ¿vale? Que si te conocemos.
Venga, eso va a ser en febrero, no te preocupes, eso va a tener tiempo. ¡Ea! Hasta mañana, que ya mañana será.
¡Viernes!
Zumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado. Seguro que tú le harías muchas preguntas a la vicepresidenta del gobierno.
Este gobierno tiene principios y sobre todo tiene muy claro cuáles son los objetivos de país.
Expósito va a escoger tus mejores preguntas para ella.
Y esta sí que es buena.
Y Soraya intentará contestarlas todas.
Mire, yo le voy a decir una cosa clarísimamente.
Este jueves, Expósito entrevista a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, con tus preguntas. En la mañana. COPE. Estar informado.
Las 5 y 21 minutos, las 4 y 21 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE es un buen momento pues para repasemos algunos de esos momentos, algunas de esas pues historias que hemos vivido a lo largo de estas horas, y nos las acerca Miriam Ponte.
Los medios de comunicación y también los defensores de la libertad de expresión estamos de luto desde ayer por la mañana. Tres radicales atacaron precisamente a media mañana la sede del semanario satírico Charlie Hebdo en París y acabaron con la vida de 12 personas. El propio semanario, fijaos, en una de sus viñetas del último número presentía la tragedia porque junto a una imagen había un texto que decía: todavía sin atentados en Francia, esperad hasta finales de enero para presentar los deseos. Es lo que rezaba ese texto. Hemos charlado con Julio Rey, humorista gráfico del diario El Mundo, que nos ha recordado que tanto Gallego como él han sufrido amenazas por sus viñetas, pero que nunca se dejaron amedrentar.
Ocurre que es que yo creo que trasciende incluso el mundo del viñetismo. Frente a esto uno reacciona como ser humano, ¿no? En cualquier caso, pues como ser humano estoy indignado, como periodista estoy muy preocupado y como viñetista pues soy solidario, ¿no?, con mis colegas. Pues hombre, la verdad es que en nuestro caso, Gallego Rey, sí que sufrimos las amenazas de ETA, cuando ETA estaba en plena vorágine asesina. Sí que sufrimos, no les gustaban nuestras viñetas y nos lo dijeron publicándonos en la portada de uno de sus diarios, ¿no? Eso lo entendimos de luego como una amenaza y la verdad es que sí que nos impresionó. Luego, los temas religiosos siempre son complicados, a pesar de que nosotros nunca entramos en cuestiones de fe, porque las respetamos, creamos o no creamos en ellas, nunca son tema de nuestras viñetas. En cambio, sí que criticamos la actitud de los miembros de las determinadas iglesias que las propagan. Y sí que hemos tenido problemas también con bueno, pues los islamistas radicales son muy susceptibles a la hora de encajar la ironía, ¿no? Nosotros también lo hemos sufrido y lo peor de todo es que, como hemos podido comprobar en este dramático día, que las amenazas no solamente vienen hacia nosotros, sino que en nuestro caso eran las compañeras que recogían los teléfonos,
sí.
que joder, realmente además las llamadas eran desagradables y es un asunto, es difícil, ¿eh?
Esta madrugada hemos conocido también la historia de Sara González, que tendrá que ingresar en prisión por pagar tarde una multa de 1.440 euros. Ella hace 5 años se encontró con una cartera con tarjetas de crédito y las utilizó. Estaba enferma de anorexia y de bulimia por aquel entonces. Le condenaron a 5 meses de prisión, pero después le conmutaron esa pena por esos 1.440 euros. Va a tener que ingresar en prisión con su bebé lactante y es verdad que los medios nos hemos hecho eco de su historia y, a pesar de todo, ella no pierde la esperanza de no tener que entrar en la cárcel.
Es duro, porque es muy duro tener que pasar por todo esto para conseguir una ayuda, pero a la vez es una alegría porque sé que no estoy sola. Entonces, tengo mucha fe por los medios que me están ayudando y por mis hijas que me hacen tirar para adelante.
Sara, hay que decir que lo que estás esperando al fin y al cabo sería pues un indulto del gobierno. Estos indultos que estamos viendo que se los dan a muchos políticos, que algunos ni han pedido perdón y que está claro que se lo han llevado por la cara, cuando tú estás más que demostrado, porque es que esto está demostrado, que estabas en ese momento enferma, como ya hemos dicho, y que bueno, que al fin y al cabo luego todo más o menos ya había tenido una solución y ha sido un trámite mal hecho. Tú dices que en este caso ha sido tu abogado que no te informó bien o lo que sea. Son 1.400 y pico euros y esto es lo que te puede llevar a la cárcel con una niña lactante que iría contigo a la cárcel también.
Bueno, supuestamente, porque según dice el juez tampoco quiere que entre mi hija dándole lactante, dice que quiere dejarla fuera, a ver cómo la alimento yo.
Ya, pues es algo que es muy complicado de entender, la verdad.
El pasado 31 de diciembre se cumplió el plazo de 20 años fijado por la Ley de Arrendamientos Urbanos para la desaparición de los contratos de renta antigua y según la UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, auguran que con estos cierres se perderán más de 115.000 empleos en los próximos meses. Sebastián Reina es el secretario de UPTA que nos ha contado esos temores en la noche de COPE.
Pues ahora parece que ya va a ser muy difícil, ¿no? Eso es lo que hemos intentado durante este año, ¿no? Negociar con el gobierno la posibilidad de una solución, diríamos, pues que sería una prórroga, aunque sea por poco tiempo, y además con una actualización de los precios, ¿no? Para que no perdieran los propietarios ese derecho, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no hemos tenido éxito en esa negociación y en este momento la ley ha entrado en vigor, ¿no? Por lo tanto, las soluciones ahora son individuales, aunque cabe, que ya se está haciendo, ¿no? Con alguna comunidad autónoma, por ejemplo, poner al servicio de los inquilinos, pues poner al servicio, por ejemplo, los servicios de mediación, ¿no? De la comunidad autónoma, ¿no? Para que de alguna forma se tenga que hacer uso de esta mediación, ¿no? Para poder negociar con los propietarios, ¿no? Es decir, que alguna solución intermedia con algún ayuntamiento, con alguna comunidad, se puede encontrar, pero bueno, desde el punto de vista legal ya es inevitable.
Emilio de Diego es doctor en historia y autor del libro Prim, mucho más que una espada, y se pasó por la noche de COPE para descubrirnos un poco más la figura de este general que edificó, dicen, la monarquía parlamentaria en nuestro país.
Como fruto de varios años de trabajo, la Sociedad Bicentenario General Prim, que ha promovido infinidad de actos en conmemoración del Conde de Reus, entre ellos la colocación de una placa en la fachada del Banco de España, que da a la calle del Turco, más o menos en el lugar donde fue tiroteado, la publicación de un libro con la antología de los discursos del general y, en fin, multitud de actos, pues estimó que sería conveniente que quizá como producto más duradero de este bicentenario quedara este libro mío. Y yo, pues, estoy muy satisfecho de que así haya sido y de que el trabajo, pues, nos enseñe, nos muestre otras muchas facetas de la vida del Marqués de los Castillejos, que fue mucho más que una espada. Fue un excelente político, un hombre de Estado, un diplomático hábil, como demostró en México, y desde luego uno de los mejores conocedores del mundo de la política, no solo española, sino también europea y aún, yo diría, que occidental de su tiempo.
Pues estos son solo algunos de los contenidos que has podido disfrutar esta madrugada en la noche. Si te los has perdido o si quieres profundizar un poquito más en todo lo que te contamos, todo esto y más, ya sabes que lo puedes encontrar en nuestra web del programa en www.cope.es.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y un minuto para las 5:30, un minuto para las 4:30 en las Islas Canarias, media hora para que llegue la mañana con Ángel Expósito. Y tenemos ya aquí con nosotros a Nekane Fernández para avanzar en los principales contenidos, que hoy además vais con una entrevista muy especial, ¿no, Nekane?
Sí, a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María. Va a estar con nosotros a partir de las 9:45 de la mañana. Hablaremos del atentado en París, pero también de asuntos domésticos, como la economía, el empleo, también del año electoral que tenemos por delante. Así que los oyentes que quieran pueden enviar sus preguntas. Si vosotros tenéis algo que preguntarle a la vicepresidenta, me la podéis decir.
He mandado un par de ellas.
Y lo apunto.
Como oyente.
Como oyente,
sí,
¿verdad?
Oyente, sí. Bueno, como ciudadano de aquí.
Como ciudadano, exactamente. Pero la actualidad manda. A partir de las 6 vamos a hablar de todas las noticias que estamos contando esta noche. Uno de los 3 sospechosos de la masacre de Francia en la que murieron 12 personas se ha entregado en una comisaría cerca de la frontera con Bélgica. 3.000 policías intentan arrestar a otros 2 hermanos franceses que podrían estar detrás de la masacre. Así que queremos analizar y explicar bien todo lo que está ocurriendo en Francia. Vamos a hablar con un profesor de español en París. También Expósito contará la situación con la ayuda de la almirante Ángel Tafalla. Ignacio Cembrero es experto en el mundo árabe, estará con nosotros a lo largo de la mañana. También hablaremos con un periodista de France Televisión y con el corresponsal de ABC en París, Juan Pedro Quiñonero. Y también sin olvidarnos del presidente Mariano Rajoy, que está por Andorra junto al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Nuestro compañero Ricardo Rodríguez está siguiendo todo ese viaje con detalle y nos va a contar qué están dando de sí las reuniones centradas sobre todo en la corrupción.
Os veo a los dos contentos por lo que hizo ayer el Athletic Bilbao.
¿Antes de ayer?
Ah, que no, ayer no jugó la Copa del Rey.
Sí, pero no jugamos el hace 2 días, ya lo comentamos.
Ya, ya no sabemos ni en qué día.
No, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que no ve el momento de cuando llegue su partido del Barça con el Elche. Entonces,
claro, después de que voy a perder el Real Madrid.
Quería que dijéramos que él está muy contento porque va a haber elecciones en el Barcelona.
Pues sí. Que sí que
¿te presentas?
Anda, que nos está montando algo.
Pues te digo una cosa. Me lo he planteado. Lo que pasa es que ni soy socio ni sé mucho de la historia del club ni cosas de estas. Pero viendo lo que últimamente gobierna...
Pero hablas catalán en la intimidad, ¿no?
En la intimidad no.
Bueno,
tampoco.
Pues nada, va a ser entonces, que no. Pues entonces nada. Aquí te quedas conmigo.
En una mañana tenéis por delante, Nekane.
Y tanto, y tanto.
Gracias, Nekane.
Hasta luego.
El nadador invidente, campeón y recordman paralímpico español en Ahmed Enamed se sintió discriminado el pasado domingo cuando en su tierra, en Gran Canaria, le negaron el acceso a una pizzería por encontrarse acompañado por su perro guía, como tantos ciegos que se apoyan en este animal para sus desplazamientos. Lo ha contado en la tarde de COPE.
El problema reside en que el encargado básicamente me dijo que no, y al explicarle la ley y cuáles son las consecuencias de la ley, pues me dijo que esperase. Le digo, pero bueno, sabes que es la ley, ¿no? Digo, lo que podemos hacer es, me siento a cenar y mientras tú lo consultas, ya luego me dices algo, pero yo como tengo derecho a entrar, me voy a sentar a cenar. Y dijo, no, es que la ley, porque tú lo digas, no va a ser así.
Bueno, pues pocas horas después decidió colgar en su perfil de Facebook un vídeo contando el mal trago que había pasado. En él reclamaba asimismo que se aplique la ley canaria de accesibilidad y supresión de barreras físicas para que su perra, de nombre Gaila, pueda acompañarlo con normalidad.
El dueño de la pizzería, en declaraciones al diario Gran Canario La Provincia, ha mostrado su disgusto por la publicación del vídeo y ha señalado que se le ofreció ubicación en la terraza del local, algo que el deportista rechazó porque era una noche fría para estar al aire libre. También le han acusado de arrogancia.
Yo no creo que sea arrogancia, ni mucho menos el hecho de explicarle a una persona tranquilamente cuál es la ley y sus consecuencias.
El atleta asegura además que hechos como este suelen producirse con frecuencia.
De lo que podemos esperar, pero por eso te digo que ya es algo automático. Cuando ya pasa, yo lo que hago siempre es explico la ley, explico cuáles son las consecuencias y le digo a quién puede llamar. Y normalmente en todos los establecimientos te dicen, bueno, pues siéntese usted, le vamos sirviendo y mientras tanto nosotros lo consultamos.
Claro. Enamed, que en los últimos tiempos desarrolla su carrera profesional en los Estados Unidos, ha dicho que en ese país nunca le ha ocurrido nada igual. Allí, dice, saben a lo que se enfrentan, una multa millonaria.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
...26 minutos para llegar a las 6... ...las 5 en las Islas Canarias... ...es el momento que aprovechamos en la noche de COPE... ...para repasar las portadas de algunos periódicos... ...nacionales, regionales... ...que han llegado hasta la redacción de la noche de COPE... ...y empezamos el Artaun.
Por el diario ABC, ataque a la libertad... ...dos yihadistas acribillan en París a 12 personas... ...entre ellas 10 periodistas de la revista... ...que publicó viñetas satíricas de Mahoma.
El Mundo, la yihad golpea a Francia. Y también comenta o destaca en su portada que España eleva la alerta por temor al efecto emulación.
El País, ataque terrorista a la libertad de prensa en el corazón de Europa. 12 muertos en el atentado en París contra el semanario Charlie Hebdo.
En La Razón, todos somos Charlie Hebdo, y una caricatura, o una la portada, vemos la caricatura en la que se puede leer también: si Mahoma levantara la cabeza. Las amenazas contra la revista se multiplicaron tras la publicación de esta portada en octubre, y La Razón la pone en su cabecera.
Heraldo de Aragón, las primeras pistas descartan que el cráneo hallado en Mont Ventoux sea de Publio Cordón.
El Ideal de Granada, barbarie yihadista en París, asesinadas 12 personas en un ataque a la sede del semanario satírico Charlie Hebdo.
Ideal de Almería, Campo Hermoso despide a Juan Antonio mientras se investiga el cable.
La Tribuna, 1.316 toledanos se han ido de España para sortear la crisis en el bienio 2012-2013.
Ideal de Jaén, el alcalde negocia con Hacienda una nueva inyección de liquidez.
Información de Alicante, Castedo sigue enredando. La exalcaldesa juega con las palabras en Twitter, donde tiene más de 1.300 seguidores para hablar de su futuro.
Viva Cádiz, completo un autobús para ir al Villamarín por parte de los aficionados del Cádiz Club de Fútbol.
En La Rioja, barbarie yihadista contra la libertad de expresión. 3 terroristas encapuchados asesinan a tiros a 12 personas en París en el ataque a un semanario satírico que publicó caricaturas de Mahoma.
El Comercio de Gijón, García Bigón se declara responsable único del fraude fiscal en Enastur. Afirma que decidió impagar parcialmente el IVA para poder abonar el salario de sus empleados.
En Viva Huelva, más de un 3% de aumento de ventas. El Comercio es el balance que hace la campaña navideña y de las rebajas.
El Correo, el Athletic ata a Duriz, el delantero renueva hasta 2016 con opción al 2017 y Valenciaga se queda en el Athletic hasta 2019.
En la portada del Diario Sur, en barbarie terrorista en París, asesinadas 12 personas en un ataque yihadista a la sede del semanario satírico Charlie Hebdo.
El Periódico de Cataluña, el presidente del Barcelona, Bartomeu, sí avanza las elecciones.
Canarias 7, el juez abre la puerta a anular el caso de Clavijo. Dudas, dice que Pampara 4 admite ahora que ningún magistrado autorizó las escuchas.
El ideal gallego, la huelga de celo de la policía local provoca que las multas caigan a la mitad.
El Adelantado de Segovia, cerca de 150 localidades perdieron población en el último año.
El Periódico Mediterráneo, Castellón está a la cola en la inversión por obras públicas. La licitación desciende un 29% de enero a noviembre de 2014.
Y Diario de León, un decreto obligará a los restaurantes típicos a usar productos tierra de sabor. Los hosteleros leoneses rechazan la imposición de la Junta, que pretende potenciar la gastronomía con gran atractivo turístico.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Vive la Copa en tiempo de juego.
¡Y hay gol en Barcelona!
Este jueves, desde las 9:30, Barça-Elche.
¡De nuevo los dos cracks mundiales!
Los octavos de final de Copa del Rey en COPE.
Con esta alineación es que da gusto, claro.
Recuerda que puedes seguir a tu equipo también a través de COPE.es y la aplicación de tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Porque soy 7 veces más fuerte que tú. Y siempre estoy de buen humor.
Soy un gnomo. Y aquí en el bosque soy feliz.
Momento para el humor, bueno, no, momento para destacar algunas noticias. Sí, algunas tienen su parte de humor, otras curiosas y otras, la verdad, es que llaman nuestra atención por esperpénticas. Bueno, en este caso, frena un tren por un gnomo de jardín.
Pues sí, un conductor de tren de Nueva Zelanda, pues le pareció ver un niño en las vías del tren y resultó ser eso, un gnomo de jardín. Sucedió en Tauranga, al norte de Auckland, y la policía encontró un par de botas y también otros pequeños restos de un gnomo de jardín. El conductor del tren estaba tan convencido de que había visto un niño que quedó en estado de shock por un tiempo y han tenido que reemplazarle por otro maquinista. Y según el portavoz de la compañía de ferrocarriles, Transrail, ha sido una broma estúpida y nosotros añadimos, y peligrosa.
Last night I dreamed that I was a child out where the pines grow wild and tall.
Y asesina a su padre tras rebajarle la paga 200 euros.
Pues como lo has escuchado, hemos tenido seguramente todos rabietas, discusiones con nuestros padres, pues sobre todo porque nos incrementasen un poquito, ¿no?, nuestra paga mensual. Bueno, pues la historia de Thomas Gilbert Jr. es bastante sorprendente. Este joven de 30 años de edad, descubrió que su padre le había reducido la paga y su reacción fue bastante desorbitada. Con 30 años, este chico seguía subsistiendo de la caridad de sus padres. El caso es que este muchacho se enfadó porque le rebajaron la paga en $200 mensuales. Pero no quedó todo en esto en una simple rabieta, porque Thomas Gilbert Jr. ha sido acusado también de asesinar a su padre y de posesión criminal de un arma tras disparar presuntamente a su progenitor, un millonario de Manhattan que además era el fundador de una firma de capital riesgo. Bueno, aparte de los 600 euros mensuales que le daba en su momento, el acusado recibía 2.400 euros al mes para el alquiler de la vivienda. Vamos, que estos 600 euros eran para sus gastos. Gilbert Jr. descubrió que recibía $200 menos al mes. Vamos, que recibía 400. Y le pidió a su madre que fuesen a tomar un almuerzo para que ella estuviese fuera del hogar conyugal cuando matara a su padre. Tras el tiroteo, este joven de 30 años huyó y ha sido capturado en su apartamento horas después del suceso. Y fue precisamente la madre del chico, la esposa del fallecido, la que alertó a la policía cuando llegó a casa y se encontró con lo que había sucedido.
Desatiende a su novia y se la roba la mascota de los Bulls.
Pues como oyes, como es habitual en los espectáculos deportivos estadounidenses, la Kiss Cam del United Center de Chicago buscaba a las parejas de la grada para que se besasen en el descanso de ese partido contra los Bulls. Bueno, sin embargo, hay ocasiones en que el resultado no es el esperado, bien porque o no son novios o porque uno de ellos está entretenido con el móvil, que es lo que sucedió. En esta ocasión el chico estaba entretenido con el móvil, así que pese a las insistencias de la joven, el chico pasa por completo de darle un beso y aparece en la escena la mascota de los Bulls. Le pega un empujón al novio y se lleva a la chica en brazos entre los aplausos del resto de los aficionados. Lo que no sabemos es si va a surgir el amor entre el Toro Rojo de Chicago y esta joven tras huir juntos del pabellón.
Ahora cuando se lo presenta a los padres.
Una joven es obligada a recibir quimioterapia para superar un cáncer.
Pues esa joven se llama Cassandra, sufre un linfoma de Hodgkin y desde el pasado mes de septiembre ha iniciado una batalla legal contra el estado de Connecticut porque se escapó de su casa. Ella no quiere recibir quimioterapia. Esto provocó que un juez dictara que la adolescente fuese sacada de su casa e internada. Y así el Departamento de Menores será el que dicte las decisiones idóneas. Esta joven tiene 17 años y cuenta con el apoyo de su madre, que dice que tampoco es muy partidaria de que su hija reciba este tipo de tratamientos porque los consideran un veneno que en realidad no ayuda a curarse. El gobierno del estado de Connecticut, que la mantiene en custodia mientras dure todo este tratamiento, la obliga a someterse a esos procesos de quimioterapia contra el cáncer, pero el Tribunal Supremo de Connecticut está dispuesto a escuchar a la joven, escuchar sobre todo sus razones. Por su parte, tanto la madre como la hija comparecen ante el juez y han afirmado que se estaban violando sus derechos constitucionales al forzar a la joven a someterse a un tratamiento y que se debería barajar, escucha bien, la doctrina del menor maduro. Es una doctrina aprobada en algunos estados que determina que si un menor es lo suficientemente maduro como para tomar sus propias decisiones en asuntos legales y médicos, debe tenerse en cuenta. Será hoy cuando el tribunal va a escuchar la versión y también las razones y los motivos de la joven y de los médicos del Departamento de Menores de Connecticut y se decidirá si Cassandra sigue recibiendo tratamiento de quimioterapia o no.
Hasta aquí esas noticias que han llamado nuestra atención.
Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre así.
¿Cómo te sientes, Artaón, como ganador? Como...
Yo posiblemente vaya a perder, pero mira, como vamos bien de tiempo, voy a pediros que nos demos el lujazo de escuchar las canciones, Mariano, pero bien, ¿no?
Somos enteras, sí, sí.
Sí. Gabinete Caligari, uno de sus clásicos en ese EP que es mítico dentro de lo que pues ha sido su carrera y del que ahora mismo, por ejemplo, esta canción se cumplen 30 añitos. Bartán.
Pues con casi 32 años ya los hará en mayo Moonlight Shadow de Mike Oldfield.
Pues Belén.
Adelante, que voy con nuestros oyentes. Javier Alfaro, yo voto por Charlie Hebdo. Y lo de las canciones, a cuánto a canciones se refiere, por Lartaón y ese Moonlight Shadow. David Sánchez nos dice, sin duda con Lartaón. Pero el cover de Mago de Oz
con la voz de Patricia Tapia. María Paz, dice el Art Town, has terminado de conquistarme con Mike Oldfield y Moonlight Shadow. Y la tuya no es mala, ¿eh, Roberto?
Sí, sí. Se lo agradecido.
Te ha dado ahí un toquecito de, bueno, bueno, no pasa nada, ya sabes que Rubén Parra...
Que Dios te dé un novio como mi canción.
Rubén Parra, ya sabemos que votaba por el Moonlight Shadow del Art Town, ¿eh? Y no se ha retractado. Rubén Parra, no tengas morro, Roberto.
Y eso que estaba ahí lanzándole mensajitos internos por hija mía.
Y no ha habido manera. ¿No? Pero Guadalupe Vargas sí que te vota. Cuatro rosas. ¿Qué elección más difícil? Pero el comentario de Roberto Pablo... que él la bailaba ya mayor, a pesar de que la canción tiene 30 años, me ha ayudado en la elección. Muchísimas gracias por vuestra compañía y larga vida a este programa. Juan Moreno, hoy es buena noche para duelos, hay luna llena. Apoyo al Art Town por su buen gusto de hoy. Lo siento, Roberto, abrazo para todos y disfrutad de este jueves. Federico, mi corazón musical dividido, o sea, decisión salomónica, medio para cada uno, que no nos vale, no nos vale. Manuel Armas,
debate... Esto sería, para que te hagas una idea, los votos nulos, que suele haber luego.
Sí, correcto. Sí, efectivamente. Manuel Armas, el debate musical de hoy está muy igualado, me decanto por la Art Town, se ve que las vacaciones le han sentado igualado. Muy bien.
Pasáis uno, ¿no?
Y llega... Yo solo os digo una cosa, hay dos votos de diferencia, ¿eh? O sea, que está igualado, verás. Llega con las pilas puestas. Carmen Montalbán, mi voto para Roberto. Juan Francisco, mi voto hoy es difícil, pero para la Art Town... Carlos Joaquín, me gustan las dos, pero como hoy no está Belén, votaremos a Gabinete Caligari, si no le importa a Belén. A mí no me importa en absoluto, Carlos. Pero, dice que me va a ser infiel. Tú cuando yo no esté, cuando esté yo me votas a mí, pero cuando yo no esté, pues puedes
me
votar
aquí. A mí. No,
yo
qué bonito soy, votar a la persona, ¿no?
Es verdad, si además se vota la canción, no me acordaba.
Vanessa Rodríguez, ole por la Art Town, voto para él. Antonio, hoy voy con la Art Town. Juan Luis Frontón, hoy me quedo con cuatro rosas, sigue así Roberto. Yago Tamargo, hay cuatro rosas, qué himno, por favor, ponerla entera. Y también Camino Soria, y también Sangre Española. Lo siento, el Art Town, la tuya es una maravilla, pero me quedo con Roberto Pablo. Mientras espero el inicio del programa, sigo escuchando a Jaime Urrutia en una de sus grandes obras, como es Underground. Carmen Gálvez, felicidades por el programa. Miguel Doñoro, hoy lo ponéis difícil, divido, voto, medio para cada uno. Alberto Pellanez, Gabinete, Rock Torero. Y Maribel Trabanco, mi voto para Lartau. También me gusta mucho Bon Jovi, Eugenio Siller, Alejandro Fernández y Kiss. O sea,
ah,
esta
pues yo
mezcla...
los iba a poner todos esos. O sea, que...
Oye, me encanta Maribel, ¿eh? Como, o sea, la miscelánea de gustos.
Sí, sí, sí.
Alejandro Fernández y Kiss, ¿eh? ¿Cómo lo
ves? Muy bien.
Oye, claro,
bien,
hay que tener un gusto musical.
Se maquilla en ambos.
Claro. Y termino con Antonio Guillo, ¿eh? Que dice... Mi voto para cuatro rosas, man que pierda. Pues ha perdido por un par de votitos. Ha estado la cosa igualada, pero ha ganado el Art Town con Mike Oldfield y ese este que está sonando, Moonlight Shadow.
Lolay, 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 lolay. Soy el más grande.
Enfadica, marcha.
¿Me puedo ir?
Sí.
La Ronda Zumendi y el resto del equipo.
¡Hala!
¡Hala, ya sí eso!
¿Sí?
O moñada, incluida.
A mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda.
Cuando decimos que Roberto se va, es que se va, ¿eh?
Pero
se ha ido ya, se ha ido ya.
Sí, 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 se ha ido, sí, sí. Nos ha dicho adiós y aquí nos ha dejado.
En fin, que te dejamos ya con Expósito y la mañana que tienen entrevista con la vicepresidenta del gobierno, con Soraya Sáenz de Santa María. Este programa se ha hecho posible gracias a Roberto Pablo Lenfadica, a Mariano García, nuestro técnico, a Pedro Pérez, a Paco Ventura, a Mónica Bellelaín, a Miriam Ponte, a Belén Ródenas y a quien te habla, la Art Town Azumendi. Mañana más, chao, chao.
Oye, lo que traigo se respira en